Gracias, Noela. Y te recuerdo que la tarde viene con nubes y claros e incluso cielo despejado en la provincia de Ourense. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en El Mediodía.
Asegura que las niñas allí no tienen futuro. Su única opción es quedarse en casa. Y no hay nada más allá para ellas.
Y a la 1:20 te cuento que el supuesto refuerzo policial no evitó que este fin de semana los vecinos de Lorzán tampoco pudieran dormir. Volvieron a sufrir el ruido provocado por el ocio nocturno. 2 de la madrugada, 200 vecinos sin dormir por esta fiesta con música que tenían en una plaza del barrio un grupo de jóvenes.
Últimamente de un posible desabastecimiento general en los próximos meses. Desde algunos sectores se advierte de que podríamos enfrentarnos a una escasez incluso de productos sin precedentes. Quedan 2 meses, pero... En
José
caso,
Luis Méndez es el presidente de la Asociación de Vecinos de Ensenada si del Orzán. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues queremos conocer tu opinión, queremos conocer tu experiencia a través de... El WhatsApp de Mediodía COPE, nos puedes dejar una nota de voz en el 637-2300-00, 637-2300-00.
Algunas de las llamadas de los
Pilar
vecinos,
García Muñiz, Mediodía, COPE, estar informado.
Y efectivamente parecía que había más efectivos policiales, tanto de la policía local como de la nacional.
Pero sigue habiendo ruido, ¿no?
Bueno, el ruido es el mismo que era. Lo que cada vez vemos más, desgraciadamente, es el tema de los altavoces altavoces inalámbricos que sacan la música del móvil y ya, pues a las 2, 3, 4 de la madrugada se ponen ahí en una plaza a todo volumen y, bueno, hay que esperar a llamar a la policía, vienen o no vienen. Y cuando vienen, la queja nuestra ahora, para que siempre nos estamos quejando, pero es que es así. A la plaza cerca de donde vivo yo han venido 3 veces la noche del sábado. Y las 3 veces era gente con altavoces inalámbricos a un altísimo nivel. Si queréis, luego os envidio los vídeos, porque ahora los están haciendo vídeos los vecinos. Y la policía vino y les dijo que se marchasen, pero no sancionaron en ningún momento. Entonces la gente esta la que hace es que se marche de ahí, y 100 metros más arriba de la calle, vuelve otra vez a poner los altavoces y vuelve a molestar a otra gente. Esto es lo que no puede ser. Si es ilegal estar con los altavoces, altísimo volumen, a las 2, 3, 4 de la madrugada, hay que sancionar. O sea, no los van a perseguir y moverlos de un lado para otro como si fuera ganado. No, no. A la primera, sanción. Es la única forma de corregirlo. Y ninguno de los vecinos que han grabado estas escenas o que han visto estas escenas, ninguno me dice que los hayan identificado y que los hayan sancionado. Y eso es lo que no puede ser.
Es decir, José Luis, el refuerzo ha estado bien, pero si no se sanciona, no vamos a llegar nunca a una solución.
No vamos a llegar, porque yo entiendo que esta gente que está haciendo esto quiere reunirse en algún sitio, quiere poner música, y les da igual a quien molesten. Entonces, si no es la calle A, va a ser la calle B. Y si no es la plaza C, es la plaza no sé qué. O sea, van a buscar un sitio donde ponerse, van a molestar un día a unos, otro día a otros, y un sitio como el Orzán, que desgraciadamente parece ser que vuelva a estar de moda entre los jóvenes y muy jóvenes, pues no tenemos forma de deshacernos de esto. Y eso nos lo dice sobre todo, Hay un sonógrafo que está instalado en el cruce de la calle Sol con calle Socorro, y ahí los volúmenes de ruido que se genera a través de la noche es tremendo. Y esos son los datos del propio ayuntamiento. O sea, no es ya que digamos nosotros que hay ruido. El sonógrafo instalado por el ayuntamiento nos dice que hay muchísimo más ruido por las noches que durante el día, cuando hay coches y cuando hay gente. Entonces, yo lo que le pido al ayuntamiento es: vale que haya policías. Me imagino que hay policías un par de semanas que no están trabajando con horas extras y no van a pagarles horas extras todo el año. Entonces, vale que haya policía, pero por favor, sancionen, porque si no, esto no tiene solución.
Hablando del ayuntamiento, ¿os han llamado para sentarse con vosotros y ver todo esto que nos estás comentando o no sabéis nada del ayuntamiento?
En ningún momento. Nosotros estamos protestando por toda los medios de comunicación, los periódicos, la televisión, la radio, y en ningún momento nos ha llamado nadie del ayuntamiento, a pesar de que se lo hemos puesto por escrito dos veces, de que por favor que nos reciban, queremos hablar de este tema y queremos que nos digan qué es lo que están haciendo para solucionar este tema. Entonces, no se están poniendo en contacto con nosotros, no nos están explicando nada. Y la verdad que estamos muy frustrados con este tema, porque tenemos derecho a que nos escuchen y tenemos derecho a que nos solucionen los problemas.
Claro que sí. ¿Vosotros consideráis, José Luis, que con las sanciones habremos resuelto el problema o todavía habría que adoptar alguna medida adicional más?
Bueno, nosotros creo que hay medidas a corto, a medio y a largo plazo. A corto plazo tienen que hacer cumplir las ordenanzas, y las ordenanzas dicen que tienen que sancionar. A medio plazo queremos modificar los horarios de ciertos locales que son focos de ruido. Si hay un local que es foco de ruido hasta las 5 de la madrugada, pues hay que modificar el horario a ese local para que no sea un foco de ruido hasta las 5 de la madrugada, que lo sea pues hasta las 2, por ejemplo. No estoy hablando de los pubs, estrictamente de los pubs. Es una medida a medio plazo que queremos que se haga. Y luego tenemos una tercera medida a largo plazo. Y la tercera medida a largo plazo se llama segregación. No es compatible el ocio nocturno a altas horas de la noche con una zona residencial donde hay gente tratando de dormir a 5 o 6 metros de distancia. Entonces son tres medidas, a corto, a medio y a largo plazo. Y eso es lo que tenemos que hacer si queremos una ciudad donde sea posible vivir, donde sea posible dormir por las noches, que es esencial.
Esa tercera medida de la que hablas, la de la segregación, de no es compatible el ruido del ocio nocturno con una zona residencial. En concreto, ¿cómo se hace esto?
Bueno, yo creo que tenemos la zona de los muelles, que se está hablando muchísimo en este momento de que el ayuntamiento compre los muelles. Y yo creo que ya tenemos la zona de Palesco, donde hay una iniciativa de sacar el ocio de las zonas de residencia. Tendríamos que ampliar esa iniciativa, y esos muelles que va a comprar el ayuntamiento tenía que montar ahí todo lo que sea ocio nocturno. Es que además ya lo han hecho otras ciudades, lo ha hecho Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Lisboa, o sea, no me estoy inventando nada, son cosas que han hecho otras ciudades, y creo que es lo que tendría que hacer la Coruña. Coruña tiene al lado de Palesco los muelles que va a comprar el ayuntamiento, y ahí se podría montar tranquilamente todo el ocio que sea a partir de medianoche. Medianoche tenía que ser una línea roja, y todo lo que sea a partir de medianoche tiene que salir de zonas residenciales e ir a una zona donde no molesten.
José Luis, mucho ánimo. Gracias por atendernos.
Gracias por darnos visibilidad. Buenos días.
Es la 1:28 y te cuento también cómo está la situación en las calles de nuestra ciudad. Vamos con el tráfico, conectamos un día más con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Juan, ¿cómo está la situación hasta ahora? ¿Ha habido algún accidente esta mañana? ¿Y alguna previsión que comentar? Gracias, Juan. Buenos días. Pues día tranquilito en las vías coruñesas y atención a dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida.
Pues Pues una unidad móvil de la Axencia Galega de Doazón de Sangue estará esta tarde en la ciudad, en concreto en el barrio de Os Mallos, delante del antiguo ambulatorio, en la Ronda de Uteiro. Va a estar ahí de 3:30 p.m. a 9:00 p.m. Ya fuera de nuestro término municipal, en Cambre, delante del ayuntamiento, ya tenemos ahí una unidad móvil hasta las 2:30 p.m. va a estar, y también por la tarde de 4:00 p.m. a 9:00 p.m. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. y también los sábados de 8:00 p.m. a 3:00 p.m. A día de hoy no hay reservas bajas de ninguno de los principales grupos sanguíneos, pero ya sabéis que se necesitan esa media de entre 400 y 500 donaciones de sangre diarias para poder atender las necesidades de los hospitales gallegos, o lo que es lo mismo, más de 9.500 donaciones al mes se necesitan para poder atender a los hospitales. Todavía no se ha terminado el COVID, así que lo más recomendable, si queremos acudir a donar sangre a estas unidades móviles, es solicitar cita previa. Podemos hacerlo en el teléfono 900-100-828. Y la luz vuelve a subir hoy hasta un precio medio de algo más de 225 euros megavatio hora. Sube casi un 6% respecto a ayer. La hora con el precio más alto va a ser de 8 a 9 de la noche, el más bajo entre las 4 y las 5 de esta tarde. Y el sindicato Uniones Agrarias alerta del cierre de muchas explotaciones de vacas de carne porque se han disparado los costes de producción y los precios siguen estancados desde hace 15 años. Y atención a este dato, la natalidad en nuestra ciudad en 2020 en mínimos nunca registrados, según el Instituto Galego de Estadística. Se registraron menos de 1.500 nacimientos, es la cifra más baja desde que el instituto tiene registros allá por 1975. 1:31, vamos ya con el deporte.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Deportes.
Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, un puntito nos hemos traído.
Sí, un punto ante un rival directo como es el Racing de Santander, un partido complicado. El Racing es un equipo que lo había ganado todo en el Sardinero, es un equipo que es uno de los grandes aspirantes al ascenso. Bueno, yo creo que el Depor salió mejor, controló sobre todo la primera mitad, tuvo una ocasión clarísima, pero clarísima, clarísima de William de Camargo, un mano a mano que le sacó Parera con los pies, era el 0-1, pero es verdad que los cántabros, bueno, pues tuvieron una acción a balón parado que tiene que despejar Miku porque ya estaba un futbolista del Racing en boca de gol para mandar el balón a la red. Luego en la segunda Fausto Tienza disparó desde dentro del área. Yo creo que era una ocasión bastante clara, pero que hizo una buena parada, en este caso Mackay, bloqueando la pelota. Mira, para los méritos de uno y de otro, creo que el empate es justo. Creo que el empate, además, es lo que, bueno, yo creo que deja contentos a los dos equipos, porque es cierto que el Depor iba por los tres, intentó tener más la pelota, pero yo creo que también minimizó riesgos, ¿eh? Porque decía Liaño, por ejemplo, en tiempo de juego Coruña, que digamos que la circulación no era tan rápida como en otras ocasiones, y yo creo que eso también podía ser debido a intentar no hacer pérdidas de balón en la construcción del juego, para evitar precisamente lo que quería el Racing, que era, en cuanto el Depor se equivocase, intentar hacer un contraataque rápido para intentar buscar la espalda a la defensa blanquiazul. Ambientazo, además, en el Sardinero, más de 12.000 espectadores, 1.500 de ellos aficionados del Depor, que no pararon de animar. ¿Y cómo estaba, en este caso, el jefe, Borja Jiménez? Satisfecho por lo que vio en el terreno de juego, pero también él dice que es un ganador y que a él lo que le gusta es ganar en donde sea, a lo que sea y contra quien sea.
Yo siempre quiero ganar a lo que juegue, desde el parchís por las tardes al fútbol los domingos. No ganar me hace estar internamente jodido, pero si hago una valoración del partido, hago una valoración que hemos jugado fuera de casa ante un rival que va a estar arriba con nosotros todo el año, pues quizá más a largo plazo, durante la semana, pueda haber el lado positivo del empate.
A ver, al parchís no lo sé.
Buena actitud, ¿eh?
Al parchís no lo sé. Al pádel ya te digo yo que le gusta ganar. Porque en una de las ocasiones que estaba yo jugando, lo vi en la pista de al lado y le da muy bien, juega muy bien al pádel. Pero también se le nota que eso de perder no le gusta. Pero bueno, es evidente en este caso que es un punto el que consiguió el Depor. Sigue tercero en la clasificación, a 2 puntos del liderato que comparten Unionistas y el Rayo Majadahonda. Y está empatado con el propio Racing y con la U de Logroñés, que son, digamos, equipos llamados a estar en la parte alta. Es decir, después de 9 jornadas, el Depor está en la pelea por intentar, primero, ser campeón, porque sabes que asciende directamente, y si no, jugar ese playoff en sede neutral, donde tendrías que ganar 2 encuentros a eliminatoria única.
¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado?
Pues se hubiese puesto con 19 y hubiese igualado con Unionistas y con el Rayo Majadahonda. Y estaríamos diciendo que el Depor ha regresado al liderato, porque sabes que con ese inicio maravilloso que tuvo, con 5 victorias en las 5 primeras jornadas, pues se situó en lo más alto de la clasificación. Pero yo creo que esto es una carrera de fondo. Hay, por ejemplo, estadísticas que nos deja el partido. Es la primera vez que el Depor se queda sin marcar. Era el único equipo de primera, de segunda y de primera división de la Federación, la antigua Segunda B, que había marcado en todas las jornadas. Bueno, pues se ha quedado sin ver puerta en este caso. Apostó otra vez por Quiles, el técnico blanquiazul. Dejó en el banquillo a Noel. Sabes que Noel jugó con la Youth League, con el equipo juvenil, entre semana. Y yo era, vamos, no había que haber hecho un máster en Harvard para saber que Noel iba a empezar en el banquillo. ¿La sorpresa cuál fue? Álex Bergantiños, por primera vez sí que fue suplente, porque era de los fijos, de los intocables para Borja Jiménez. Pues ayer Rafa de Vicente ocupó su lugar, porque en los últimos partidos Borja Jiménez, el preparador abulense, le está dando mando en plaza, en este caso a Diego Villares, por delante de la defensa.
Bueno, el fin de semana lo que sí nos dejó fue victorias de hockey y de baloncesto.
Sí, y con un abrazo muy fuerte a la familia de Dava Torres, del capitán del Liceo, porque perdió en las últimas horas a su padre, a Vicente Torres, y además hay luto en el hockey gallego, en el hockey nacional, porque era una persona muy querida, un amante enorme de este deporte, era el presidente de la Federación Gallega de Hockey, lo había dado todo. Por ejemplo, era el alma mater de aquel Patín Cerceda que jugó en la Hockey Liga, donde estaba Dava Torres como jugador, Juan Copa como entrenador, y precisamente estaba en Barcelona para ver a su Liceo contra el todopoderoso Barcelona en el Palau Blaugrana. Bueno, pues un abrazo enorme para toda la familia verde y blanca, un Liceo que peleó hasta el final, incluso se llegó a poner 2 goles por delante, pero finalmente ganó el Barcelona 8-7. Digamos que es una derrota menos dolorosa, porque esta temporada no hay ligas regular solamente, también hay playoff. El título se va a decidir en el playoff, con lo cual, mira, es verdad que nunca te gusta perder, ni al parchís, como decía el bueno de Borja Jiménez, pero esta temporada sí que te da lugar a que después, donde se cuece realmente el título, que es en esos playoffs, es donde, bueno, pues tienes que intentar dar la campanada y ganar en la pista más complicada del mundo, que es el Palau Blaugrana.
Bueno, y tenemos que hablar de golf.
Hombre, por supuesto. Por
y
supuesto.
Qué pena que haya llegado a su fin.
Por
esta temporada.
Paréntesis, correcto. Ya estamos preparando el 2022, porque las pruebas Copa Galicia son un éxito brutal de participación. Damos unos premios maravillosos, en este caso en el Real Club de Golf de La Coruña, en la Zapateira. Y, por ejemplo, mira, estoy viendo la clasificación. En Scratch, Andrés Freire. En primera categoría, Santiago Herbada. En segunda categoría, Miguel Balín. Bueno, y por ejemplo, el mejor approach se lo lleva un tal Francisco Gémez, que es Paco Gémez. Sí, es el que estáis pensando, es el entrenador, el exjugador del Depor, que se llevó el mejor approach. Pero es que además, hubo un hoyo en uno, es espectacular.
Pero no solo eso, es que hay que ver ese hoyo en uno.
Sí, sí, es para
arriba. En una pendiente.
Es el hoyo. Es el
te
primer,
aseguro
es...
que yo lo vi y que sí, casi sí. No se veía dónde estaba la
no,
bandera.
No, es el primer hoyo, además. Es que encima, lo primero que haces es ¡pam! Claro, de repente ves una pendiente, pues sí, sí. Y claro, así estaba de contento el ganador.
La verdad es que en ningún momento me lo esperaba. Es más, para ser sincero, cuando subí, como no se ve bien el green desde aquí, hasta estuve buscando la bola por todos lados. Fue un compañero de la partida el que se le ocurrió mirar dentro del hoyo y vio que estaba dentro del hoyo. La verdad es que fue tanta la sorpresa que ni celebración hubo. O sea, me quedé absolutamente sorprendido. Incluso me dejó algo nervioso, digamos, ya para el resto de la partida. Ya luego lo fui asimilando y bueno, es una anécdota golfística para toda la vida.
Y somos tan buena gente aquí en esta casa, en la cadena COPE, que digamos que no había premio al hoyo en uno porque, claro, a nadie se le había pasado por la cabeza. Bueno, pues al final se le dio un galardón porque yo creo que lo merecía.
Hombre,
un golpazo de esas características lo merecía.
Merecidísimo,
sí, sí.
Madre
sí,
mía.
Sí, espectacular, espectacular.
La verdad es que no me extraña que no lo esperara porque es que...
No, pero está muy bien la explicación. Andaba buscando la bola y tal, no la encontraba. Y menos mal que un compañero de partida... Pues, oye, que está aquí dentro, ¿eh? Que está aquí dentro. Porque sí, hay que decir que... Que es un hoyo muy empinado y la bandera se ve a duras penas. Yo entiendo que de primeras no pudiese celebrarlo porque seguramente, vamos, ni se le pasaba por la cabeza que justo la había metido en el hoyo.
Algo más, Pepe.
Bueno, pues que también ganó el Fabril, en este caso, 2-0 al Sofán en Abegondo. Sigue en la parte alta y luego en segunda división de la Federación, tercera victoria consecutiva del Bergantiños. Le costó un poquito coger el pulso a la categoría, pero ahora ya va con velocidad de crucero y de hecho, vamos, va sobrado y está más cerca de la parte alta que de la parte baja, teniendo en cuenta que el conjunto de José Luis Lemos es un conjunto recién ascendido de tercera.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Son las 2:20 y nos acercamos, como todos los lunes, a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane, alcalde. ¿Qué tal? Muy bo día.
Hola, ¿qué tal? Muy bo día.
¿E que lle parece, alcalde, que agora vaya a devolver as multas polo COVID o goberno?
Bueno, eu non sei se recordas que eu, en máis de unha ocasión, en este programa... eu me oponía a que se multara a xente porque non había competencia nos concellos para manter estas multas, non? Fomos unhos dos opositores máis grandes contra ese tipo de políticas. Desde o Goberno da Nación, incluso desde o Goberno Autonómico, se decía que estábamos obligados os concellos a suplirlos nas súas competencias. Só podían meter multas eles e non as policías locales nin os concellos, non? Non se podía impoñer aos policías locales e gobernos municipales obrigas e non amparadas en leyes do Estado, non? A marabunta creada entre o Goberno e comunidades autónomas levou a algúns a abusar do poder, por lo cual eu creo que debían de ser xulgados, porque abusar do poder é facer cousas que non podes ou que non che permite a lei, non? Bueno, pois, como se sabe, xa os tribunales fallaron en ese aspecto. O que eu quero decir neste caso é que aquelas personas, non no caso de Oleiros, que nos, é certo que hai veciños de Oleiros que foron multados en outros sitios, pero nós non multamos a nadie en ese aspecto. Os que foron multados, por certo, na comarca, por varios alcaldes que promoveron tamén estas multas, non? Se saltaban delo, salían a prensa, yo lle metí 360, salía un día Cambre, outro día non sei quen. Bueno, pois os que foron multados, que non se olviden de reclamar, porque lle teñen que devolver os cartos, non? Esta comarca, xa digo, foron moitas as multas que se meteron, non no caso de Oleiros, pero que reclamen porque un dereito que teñen é un diñeiro que lles pertenece.
Pois sí. Falando de outro tema, as críticas pola doazón que fixo a Mancio Ortega, que lle parece?
Bueno, me parece indignante. Me parece indignante que se critique a unha persoa que dona 280 millóns de euros, non? Para comprar material para combatir o cáncer, non? Está claro que a Mancio Ortega vai a desgravar con eso. Está claro, pero por que non fan outras persoas que teñen o mismo capital que a Mancio Ortega ou tanto como a Mancio Ortega? Por que non fan? Pois é un mérito do Mancio Ortega que se faga ese tipo de políticas, non? Porque de unha forma ou outra iba a ter que pagar os impostos porque isto lle desgrava, pero se non teña que pagalo tamén. Pero é que está invertindo en diñeiro para mellorar a situación pública, os hospitales públicos, non? Estes aparatos non van a ningún hospital privado, van a hospitales públicos e, por tanto, é merecedor de alabanzas,
pois,
non?
Sí.
Eu que quero decir, quero lamentar as declaracións que fixeron algúns por aí, algúns partidos políticos, en concreto de Podemos. Me parece indignante. Sí, digo que me parece indignante as críticas que hubo en este aspecto respecto a persona de Amancio Ortega. Ojalá siga donando moitos máis cartos para que se puidan combatir as enfermedades que tantas desgracias levan a moitas familias.
O Gaya, falando de doazóns, que ben nos veñen esos 30.000 kilos de alimentos para moitas familias que están pasando mal, non?
Sí, en estos días, esta semana que ven, empezamos a repartir 30.000 kilos de alimentos, aceite, leite, pasta, arroz, galletas, bueno, conservas. Nos teníamos un cupo de familias que a raíz do COVID se incrementou, non? En este momento temos 376 familias que van a recibir esos 30.000 kilos de alimentos. Esto vai ser a próxima semana, o vamos a hacer chamandos non creando colas, non? Non queremos colas para recibir os alimentos, nin degradar a ninguén que se vexa que está nunha cola para pedir a comida que lle fai falta, porque hai xente que necesita esa comida, porque non ten traballo, está no paro, e ten unha familia que levar adiante, non? Por tanto, isto se vai a repartir nas naves que temos en Iñás, e se chamará persona por persona para que unha hora determinada puide ir cada un ali co seu coche e cargar os alimentos que lle vamos a dar.
Disto falamos a semana pasada, pero non sei se hai algunha novidade respecto a xente que está esperando para entrar no centro de Día das Galeras.
Sí, pois algo ten que ver sempre estes programas, non? Esta a información e as denuncias que se fan a través dos medios de comunicación, non? Hai 11 personas, había 11 personas que estaban en lista de espera para entrar no centro de día que está nas Galeras. Cando hai 21 vacante, é inadmisible que habendo 21 vacante haya 11 personas que levan esperando desde o mes de xuño para entrar en este centro. Porque ademais o centro, a Xunta e o Concello, estamos pagando a totalidade do servicio, como se hubiera a 60 personas que tenga que haber ali. E non había 60 personas, hai 40 ou 39, non? E, por tanto, bueno, pois, que pasou estes días? Hai unha novedad. Das 11 que estaban en lista de espera, 3 xa están amecidas no centro. Espero que as 8 restantes os ten a próxima semana cando poidamos facer este programa.
O Gaya, tamén había gañas de patinaxe, non? Este sábado inaugurabas esa pista de patinaxe de velocidade de Bastiagueiro e moita xente acudiu a esa inauguración.
Foi, bueno, é un servicio máis que se presta aos veciños do Leiro, neste caso a rapazas e rapaces, non? A xóvenes, unha infraestructura deportiva moi importante para deportes minoritarios, vale para o patinaxe e vale tamén para ciclismo de velocidade. Por tanto, unha nova infraestructura nun concello que nos volcamos en que os veciños e veciñas, e os nenos e nenas e mozos e mozas, practiquen os deportes. O Leiro, todo el en sí xa case é un campus deportivo.
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo, Dios.
1:46 e echamos la vista atrás. Estamos a 25 de octubre e un 25 de octubre de 2001 moría el pintor Eugenio Fernández Granel. En 1916 moría en París el oculista coruñés Dr. Papús. Hoy celebramos el Día Mundial de la Pasta y 63 años cumple hoy el batería de Gabinete Caligari, Eddie Clavo.
Quité mejor. Estaba sudadita, pues era una noche que hacía calor. Te invité a una copita y tú me endosaste el primer revolcón. Tenías querencia a la barra y tuve que tomar 3 puñazos de ron para sacarte a los medios con el beneplácito de la afición, que con oles me animaba mientras me arrimaba tan brava mujer. Y yo bolinga, 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 haciendo frente a la situación con torería y valor. Y allí en la arena del nightclub, gritando sin ventaja y contento de ron, te ceñí la cintura palpando tu faja con garbo y valor. Entre oles, ovaciones y aclamaciones de satisfacción, la culpa fue del cha-cha-cha, que tú me invitaste a bailar, enviciando cómica puti, yo me asomaba.
Coruña.
Estar informado.
Comparecido esta mañana para anunciar 13 bonificaciones fiscales para 2022 en 7 ordenanzas distintas. Van a ayudar, dicen, a familias numerosas o monoparentales, las que apuestan por el cuidado del medio ambiente, el tejido asociativo o empresas con problemas económicos. ¿Y cómo se compensa? Pues cobrando tasas por recogida de residuos en viviendas vacacionales o para que las empresas de telefonía móvil paguen por el uso de la vía pública. Dice José Manuel Laje, el portavoz del gobierno local, que ellos no creen en las bajadas generalizadas de impuestos.
Non cremos nas medidas populistas que propoñen baixadas generalizadas de impostos, porque iso só supón unha merma na calidade dos servicios. Hoxe podemos decir que conseguimos algo complexo, que é manter o volumen de ingresos ou incluso incrementalo, ao tempo que reducimos as aportacións ás arcas municipais de milleiros de cidadáns, centrado sobre todo nas familias, non?
E de aí medidas como estas, por exemplo.
Reducímolo porque os cidadáns pagarán menos por empregar espacios públicos de instalacións deportivas municipais, de mercados, pagarán menos polos servizos de recollida de lixo e de sumidoiros, por ser familia numerosa ou monoparental. E pagarán menos tamén por reciclar os seus residuos na casa. Es decir, pagarán tamén menos por primeira vez nesta cidade as empresas que teñan rendementos negativos no ano fiscal.
Se plantean esas ordenanzas que rebajan cuotas para que asociaciones sin ánimo de lucro, por ejemplo, no paguen por el uso de diferentes equipamientos deportivos o los mercados municipales. Comparecía con Laje, la portavoz de la Marea Atlántica, María García, que entiende que son unas ordenanzas de progreso.
Pídese yo un mayor esfuerzo a quien más ten, y ahí aparecen pues a ordenanza de telefonía, o recargo también para caixeiros, establecense bonificacións para quen máis o necesita. Nos gusta que se poña no foco o colectivo das familias monoparentais, que debería estar no foco das políticas públicas.
El Partido Popular sigue pidiendo consenso a la alcaldesa de A Coruña. Dice que urge bajar impuestos, algunos impuestos como estos muy comunes.
Pedimos también que se rebaje un 10% el impuesto de circulación, el VTM. No se puede ni circular, ni aparcar, ni nada. Bueno, pues por lo menos que bajen el impuesto y beneficiaría a todo el mundo, pero especialmente a taxistas y transportistas. Pedimos también que se baje el impuesto de actividades económicas en un 10% para ayudar pues a los pequeños negocios.
Han enviado una carta a la alcaldesa Inés Rey para reiterar su disposición a negociar unas ordenanzas fiscales y un presupuesto que ayude a la recuperación a familias y autónomos.
¡Una cervecita!
¡Una cervecita! ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
¡Claro!
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
¡Sí! Por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. ¡Ah! Y bombillas LED desde 1 euro. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lucete!
Ver condiciones en tienda. En Coruña Centro Comercial Concord.
Y acaba de entregarse a marca Cluxega Galicia Calidad de Hotel Vela Fisterra. Nava Castro é a directora xeral de Turismo da Xunta de Galicia. Nava, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
E que recoñece esta marca?
Bueno, pois é un recoñecimento ao primeiro establecemento que recibe unha certificación por parte de, neste caso, de a Cluxega, ¿no? Que o que está a dicir é que é un establecemento que cumple con as instalacións de climatización xeotérmica cun distintivo que garante o cumprimento dos estándares que superan os establecidos nas normativas vixentes. É decir, pois neste momento que a eficiencia enerxética, por suposto, a calidade, o respecto medioambiental e a sostibilidade que están tan en boga, pois que cumple este establecemento con esa distinción.
Un hotel, Nava, que merece moito a pena visitar, non?
Eso por suposto, pero xa sin necesidade de ter esta distinción, ¿no? Pero que quere decir que está a cumplir xa, está por riba dos estándares de calidade en do momento que é o primeiro a nivel galego.
Que boa nova. Digo eu, moi satisfeitos, ¿no? Cos datos do turismo deste ano a pesar da pandemia.
Efectivamente, é unha satisfacción primeiro que este establecimento, que ademais que está na Costa da Morte, onde se está a traballar nestes últimos anos, non, no desenvolvemento, pois este a cumprir con esa sustentabilidade, pero ademais, bueno, pois que se suma, non, as boas novas que acabamos tamén de recibir de que conseguimos consolidando o ritmo de recuperación do verán, preto de 460.000 viaxeiros, casi 1 millón de noites, pois se fixeron este mes de setembro, no acumulado do ano, pois levamos registrados máis de 2.300.000 viaxeiros con casi 5 millóns de noites, ou seja, que en setembro recuperamos o 90% da demanda turística hoteleira.
Que ben. As perspectivas son boas para o que queda de ano?
As perspectivas son boas, esperemos que este ritmo pois siga neste sentido, e sobre todo tamén tendo ese sentidiño, ¿no? Que contamos os galegos e as galegas de ser Galicia un destino seguro, de seguir cumprindo as medidas higiénico-sanitarias sabendo que xa saímos do estado de emerxencia, pero con a mascariña cando sexa pois requisito, non que non cumpramos esa distancia de seguridade de metro e medio ou ben que estamos nun interior, pois lógicamente teríamos que utilizala, máis as medidas higiénico-sanitarias de lavado de mans ou con hidroxel, pois para estar tendo en conta que non queremos que volva a vir a sorprendernos o virus.
Nava Castro, directora xeral de Turismo, moitísimas grazas por atendernos.
Moitísimas gracias a vos, como sempre.
Si ya has instalado en tu hogar placas solares, aprovecha los excedentes de energía y conviértelos en calefacción limpia y sostenible con el acumulador de calor Ecombi Solar de Elnur Gabarrón. Con la máxima tecnología de control, te ofrece el mejor confort mientras ahorras en tu factura eléctrica.
Apuesta por la sostenibilidad y el ahorro e instala Ecombi Solar.
Semana grande del centenario de Emilia Pardo Bazán en su hogar. La Casa Museo Pardo Bazán acoge el Congreso Internacional dedicado a la escritora hasta el miércoles. Las sesiones pueden seguirse en directo desde academia.gal o en YouTube. Por la tarde habrá 6 comunicaciones y una ruta dramatizada por Marineda. Se reanuda el ciclo Poetas de Inversos con el primer recital de Se reanuda el ciclo Poetas de Inversos con el primer recital de otoño. Unirá a la gallega Luz Campelo y al albanés Arián Leca a las 8:30 en la Casa da Cultura Salvador de Madariaga. El Centro Fonseca acoge la conferencia La bendición y la fecundidad de una herida a cargo del jesuita Xavier Meloni. Será desde las 8:15. En la Fundación Luis Ceoane sigue el ciclo O Nunca Visto con una charla del artista Eugenia Cuellar a las 7:30. Presentará Bienes Vamos, un proyecto inacabado que pretendía reflejar la realidad psicológica de las mujeres que llegan a España y son explotadas sexualmente. Continúa el Festival Intersección. Hoy en el Planetario, a las 5 y a las 6, se proyectarán piezas audiovisuales en la cúpula a modo de experiencia inmersiva. A las 5 de esta tarde hay Cuentacuentos de Elsa Maín en el Ágora. Se acerca esta fecha y el concello organiza un concurso de escaparatismo. Hay más de 100 propuestas y puedes votar por tu favorita en samaincoruna.gal. Y hablando de votar, hoy es el último día para escoger nuestras propuestas preferidas en los presupuestos participativos de A Coruña.